Bueno, hermanito, pues el Señor ya yo adelantando pues con los ecos lo que vamos a hablar esta tarde. Vamos a ir buscando Mateo, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 16. Y luego se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué obras buenas debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno, si quiere entrar en la vida y guardar los mandamientos. Y el joven le preguntó, ¿cuál es? Jesús les dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué puedo hacer más? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y después sígueme. Al oírlo, el joven marchó triste, porque era muy rico. Palabra de Dios. Pues bueno, hermano, cuando le pregunta el joven, ¿no?, que qué es lo que tiene que hacer para entrar en la vida eterna, le dice los mandamientos, ¿no?, lo que tiene que cumplir, y el joven ya lo estaba cumpliendo. A mí el Señor con esto me decía que nos estaba hablando a nosotros, a gente que llevamos tiempo andando en el Señor y cumpliendo, porque sabemos lo que es bueno, porque sabemos lo que es malo, pues como el joven rico, ¿no?, que iba cumpliendo pues lo que el Señor le había dispuesto. Pero no contento con eso, como diciendo, bueno, si podríamos decir, si yo voy a la comunidad, si yo voy a misa, comulgo, confieso, voy caminando, ¿no? El joven le dice, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me queda que hacer? Y Jesús le contestó, si quieres ser perfecto. Yo creo que él sabría que nosotros, perfecto, creo que no. Perfecto lo único que es él. Es el único perfecto. Pero le estaba diciendo, da un paso más. ¿Vale? Ya lo estás cumpliendo. Ya me conoces. Ahora vamos a dar un paso más. Y como conocía, como nos conoce a nosotros su corazón, le dijo, anda, ¿quieres ser perfecto? Anda, ve y vende todo lo que tienes. Porque él ya sabía que tenía una atadura. El joven podía haber dicho, pues como le dijo, uy, esto lo he cumplido. Lo dijo muy claro, uy, todo eso lo he cumplido. No, muchas veces también nos ponemos en la situación de él. No, yo lo hago. Yo estoy cumpliendo. ¿No? Y el Señor nos pide un paso más. Y en ese paso más, siempre es con vértigo. Siempre es en prueba. Y siempre bajo una circunstancia que nos puede dar miedo o nos puede dar, pues según la prueba que vaya haciendo, nos va pidiendo algo más. Y ahí ya no fue tan ligero. A ella, ya te digo yo, que no dijo, ay, lo estoy cumpliendo, ¿qué hago más? Ahí siempre pasan cosillas que vamos viviendo, que no somos tan ligeros para contestar, ¿no? Entonces le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser y tener la vida eterna, vende lo que tienes. Vende lo que tiene. Él sabía que era su ídolo, su apego, que estaba apegado a sus bienes, porque él podía haber dicho, lo vendo, esto es lo que tengo que hacer para entrar a la vida eterna, esto es mi estorba, lo vendo. Y en él se hubiera dado, pues ¿qué se hubiera dado? El desprendimiento, se hubiera desapegado y hubiera en ese momento, y vamos, en ese momento hubiera dicho ya a ese ídolo, lo hubiera sacrificado en ese momento, si hubiera obedecido como el Señor le puso. Pero ¿qué pasa? Que él se fue. Aquí había una cosa que me paraba y me decía el Señor, aquí tienes como siempre yo lo mecánico, como la alarma del coche. Me paró el Señor, ¿en qué le pasó al joven? Dice, al oírlo, el joven se marchó triste. Quiere decir que cuando tenemos apego y ídolo, siempre interiormente tenemos una tristeza. O cuando el Señor quiere despegarnos de eso, como el joven rico, a mí me ha pasado hoy de fe, te entra una tristeza. Y tú dices, ¿pero por qué estoy triste? ¿Pero qué me pasa? Si yo ando y camino en el Señor, si yo estoy rezando todos los días, ¿por qué estoy triste? Porque todavía tenemos apego a las cosas. Y todo lo que haya apego nos separa de Dios. San Juan de la Cruz dice, los apegos mundanos son hilos, cuerdas y cadenas. Hilos, cuerdas y cadenas. Son tres cosas diferentes, ¿no? Pero lo pone de tres maneras diferentes porque es según la intensidad que tengamos en ese apego. Uno son cadenas, porque son ídolos muy fuertes, ¿eh? Y lo vemos de seguida, lo identificamos y luchamos, pero el Señor me decía, cuidado, que cuando lleváis mucho tiempo caminando, que ya habéis visto los gordos, van quedando cuerdas, que son más medianitas, no son como cadenas, pero están, y ya no te digo la de los hilos. Los finos estos, que son hilitos que no se ven, pero que nos dan esa tristeza, que nos dan ese malestar, y que decimos, bueno, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo, Señor, contigo? Y es porque tenemos todavía ahí, ¿no? Es según la intensidad, es lo que hemos dicho. Podemos tener unos apegos más grandes en unas cosas y en otras más pequeños, pero todo, dice que nos impide elevarnos a Dios. Elevarnos a Dios. A los niños se lo dábamos la semana pasada y le hablábamos de esto, ¿no? Que eran cadenas. Y lo poníamos como una cuerda, ¿no? Y claro, yo le decía, venga, haz lo que tú quieras, ¿no? Le toca a Lía. Haz lo que tú quieras. Y tú quieres hacer un movimiento y yo no te dejo. Y tú quieres tirar para el otro, pero yo no te dejo, ¿no? ¿Te puedes menear como quieres? No. ¿Por qué? Porque tú estás tirando. Si hay una cadena, yo quiero ir a Dios, pero ese ídolo está tirando para atrás. No me deja estar totalmente libre para que Dios pueda hacer mi vida como Él quiere, no como yo dispongo. Entonces le poníamos, pues eso, ¿no? El que lo practicara con cadenas y con pues, de qué manera queremos, ¿no? Los apegos, dice que pueden ser de varios tipos y de varias clases. Pueden ser pasado, presente y futuros. Los pasados podemos ser a unos recuerdos de lo que nos queremos desprendernos y continuamente lo sacamos al recuerdo y encima lo recreamos en ello. Hay momentos, ¿no?, que alguien te ha podido hacer daño, mucho daño, y estamos atados a ese recuerdo. Y nos recreamos en ello, porque cuando estamos ahí diciendo, y mira lo que me hizo, y no vea, pues yo esta, cuando yo tenga la oportunidad, se lo digo. Digo si se lo digo, nada más que pueda. Y estamos ahí recreándonos, ahí, ¿no? En ese recuerdo y ahí, en que no queremos soltar eso. Y esto nos lleva a tener resentimiento y rencor. Resentimiento y rencor. Otras veces, en circunstancias de niños separados, el recuerdo es familiar. Puedes tener el recuerdo familiar de un hogar y que eso ya se ha roto y tú no te quieres desprender de aquel recuerdo. De aquel recuerdo, porque tú quieres estar ahí, apegado a ese sentimiento que en ese momento te dio. En el pasado suelen ser todo lo que son recuerdos. Cada uno que en su vida pues va viviendo. Los presentes dice que esencialmente pueden ser los bienes que poseemos, lo material. Los presentes siempre es lo material, lo que tenemos. Y no es que es lo que tenemos, sino que también podemos estar esperando en el futuro, pues, de eso que queremos adueñarnos también. Quiere decir, yo tengo una casa, ¿no? Y en el presente estoy con esa casa. Y yo estoy con mi casa, que es un ídolo mi casa. Mi casa es preciosa. Pero ya, como ambiciono más, pues yo ya quiero un campo. Quiero un campo. Si yo ya tengo mi casa, pues yo quiero un campo. Y yo ya vivo ilusionado y estar todo el día pensando cómo conseguir eso que yo creo que me va a hacer feliz. Y mi mente está ocupada siempre en esto, en pensar cómo puede ser un campo, puede ser una carrera, puede ser casarme. Mi felicidad está en que yo el día de mañana tengo que ser, me tengo que casar. Yo te conozco una, vamos, muy cercana mía, que esa decía que hasta que no se casara no iba a ser feliz. Y todo era conseguir esa meta. Se casó y se dio cuenta que eso no era la felicidad. ¿Por qué? Porque fue una fantasía, no era una realidad. Porque un matrimonio está muy bien, pero forjado desde que sabes que desde que nos casamos ahí hay muchas circunstancias buenas y malas en un matrimonio, ¿no? Dice, el futuro casi siempre pueden ser sueños y fantasías que nos forjamos para nuestro futuro. Ya lo que he dicho, ¿no? Puede ser también material o inmaterial. Pues el rico, ¿a qué le tenía apego? A lo material, porque tenía muchos bienes. Porque tenía muchos bienes. Los futuros casi siempre son sueños. Puede ser un viaje. Ay, yo es que tengo que ahorrar porque a mí, yo cuando me vaya a este viaje, en este verano, yo es que ahí es donde voy a descansar. Ahí voy a descansar. Y nos metemos ahí en ese ídolo y lo conseguimos y después venimos más cansados del viaje de lo que no hemos ido y no hemos descansado. Pero bueno, nosotros vamos creyendo, pues, y poniendo toda nuestra idea en eso que vamos a conseguir, en la meta que vamos a conseguir. ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo tener sueños en los futuros? De creer, pues eso, poner en un futuro me quiero casar o algo. No. El joven rico tenía dinero. ¿Y quién le había dado ese dinero? Dios. Sí, todo lo que nos da el Señor es a disposición nuestra. Todo lo que en el día vamos teniendo, nos lo da Él. Nos lo da Él. Pero ¿qué pasa? Que el joven rico estaba apegado. Y nosotros nos apegamos a todo lo que tenemos alrededor. A todo. El Señor nos da todo lo que vamos necesitando para que lo usemos. Lo censurable es el amor, dice, lo que censura el Señor es el amor desordenado. Ahí está la clave. El amor desordenado, ¿qué es? Que yo estoy poniendo el amor en una cosa, diciendo que esto me va a dar la felicidad, y no me la da. Y no me la da. Porque el único que te va a hacer feliz es Dios. Tengas casa, no tengas casa. Tenga hijo, no tenga hijo. Tenga trabajo o no tenga trabajo. Sea las circunstancias que sea, el que realmente nos da la felicidad es Dios. Es Dios. Y mientras que creamos que mi hijo me puede dar algo de felicidad, que mi marido me puede dar algo de felicidad, que en algo puedo ser feliz desde lo de afuera, ya hay un amor desordenado y un apego. es apetito desordenado, no ordenado por Dios. Cuando esto pasa, es un apetito no ordenado, pueden ser, lo que he dicho, hijo, dinero, trabajo, todo. ¿Y por qué pasa esto? Porque dice que cuando está ese amor desordenado, lo hemos elevado a ese Dios, sea cual sea, a la categoría de dioses. Y lo glorificando, lo glorificamos y nos apegamos a Él. Quiere decir que yo quito a Dios de mi corazón en ese lado y lo ocupa mi hijo, o lo ocupa mi piso, o lo ocupa mi campo. Entonces le decimos, Señor, esta tarde lo hemos dicho, vacía de mí, todo lo, para que tú puedas entrar. Pero en el momento que tira le decimos, espérate, espérate, espérate que yo lo había dicho muy ligero. Que cuando viene la prueba, ya dice tú, vacíame de mí, espérate, espérate, ¿pero esto qué? No, ya es cuando decimos, qué vértigo, espérate, ¿no? Yo me he visto mucho en esa, porque he tenido mucho ídolo, ¿no? Sobre todo, dos ídolos muy grandes en mi vida. El de mi hija y el de un campo. No le he dado nada al Señor yo con eso. Vácíame, Señor. ¿Pero qué estás diciendo? Espérate. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que yo no tengo que ser madre? ¿Pero tú qué me estás diciendo? ¿Que yo me despreocupe? No me entraba. No me entraba en mi cabeza que yo como madre llego a un sitio y que otra parte nada más que puede cuidarla es. Porque yo ahora mi hija no está aquí, está en Ronda. Pero hoy confío totalmente que Dios es el que se va a encargar de ella y de los dos más que tengo. Pero cuando hay un apego, te esclaviza a esa persona. Te esclaviza. Yo le dije a mi hija de pequeñita, ay, como era madre soltera, yo soy la que te voy a hacer feliz. Y mi vida tiene que ser nada más para yo hacer feliz a mi hija. Pobrecita, qué desgracia la ha hecho. Porque mientras más grande lo quieres hacer y más bien, peor lo hace. Y lo hice muy mal. Muy mal. Porque mi amor era material. Yo le daba a mi hija materialmente todo. Todo. Si mi hija se ponía mal, yo me echaba a morir. Yo me ponía peor que mi hija. Porque yo no sabía cómo darle la felicidad a mi hija y que mi hija estuviera bien. Cuando llegó la adolescencia, me pegó el ídolo en la cabeza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque aunque lloré mucho y pataleé mucho, ha sido la más grande victoria de mi vida. Porque ahí me desapego de hija y de campo. De las dos cosas. Amo que me quedé sin nada. La hija la tengo, ¿eh? Es porque eso lo ponemos en la categoría de Dios. Estamos pendientes a eso y no ponemos en el lugar que ocupa, pues, mi hija como madre en su sitio y a Dios en el suyo. Y que hay una parcela que nada más que llega a Él. Y yo como madre no puedo llegar. En lo material, pues lo mismo. Vivíamos económicamente muy bien. Miguel trabajaba en un buen trabajo. Y teníamos un piso casi pagado. Y como estábamos aburridos, pues no sabíamos qué hacer, pues yo dije, pues un campo. El campo, vamos, pasé una iglesia allí, aquello es fenómeno. La intención era buena, ¿eh? No era era para mi comunidad y para que estuviera un hermano especialmente que yo quería mucho allí, ¿no? Pero era la mentira del ídolo. Encima, te miente, te tiraniza y te, pues eso, en una fantasía entra que no ves la realidad. Hermano. Y yo, cuando pasó aquello con mi hija, tuve que un momento tomar una decisión de decir, o me quedo aquí, con todo esto, y sigue mi vida en una ruina, o el Señor me dijo, sal sin nada y vete. Mi familia decía, esta niña está loca, con un piso, con un campo, con tres niños, y te vas allá a Málaga en un piso de alquiler. Nadie me entendía. No me entendía ni yo, vamos. Pobrecito mío. Quiere decir, porque hace una el paso en fe, claro. Pero mi familia no es cristiana, ni conoce a Dios, ni nada. Claro, y es como diciendo, pero qué locura estás cometiendo. Me da igual. Y me tiré, hermano. dije, mira, me abandono. Me abandono en que esto es tu voluntad y yo me tiro. Y bendita la hora que me tiré. Vivo de alquiler, más feliz que nadie. Porque tengo lo que tengo y si me lo quita, pues no lo tengo. Ya no me esclaviza eso, pues el tener o el poseer. Ya no. Y como le digo yo muchas veces a Mari Carmen, que nos reímos, digo, cada vez que me mudo de un piso a otro, cada vez la maletita es más chica. Cada vez tengo menos para hacer la mudanza, ¿no? De todo lo que tenía, cada vez más chiquitita. Porque el Señor, por gracia de Él, pues me ha ido desprendiendo de todo, de todo. Y el Señor, un campo tiene mucho peligro. A mí, mi hermano Ángel, no se me olvidará que me lo decía. Un campo necesita mucho tiempo. Mucho tiempo y esclaviza. Cuidado. ¿Es malo? No. ¿Pero era la voluntad de Dios? No. Fue mi voluntad. Fue mi voluntad. No fue la que el Dios quería para mí, ni tenía dispuesto para mí. Dice que el Señor, aquí hemos venido a esta vida para santificarnos. Y usando correctamente todos los medios que Él nos da, en nuestro camino y en nuestra vida. Que vayamos, pues, usando lo que Él nos da, si nos da un buen trabajo y economía. ¿Es malo que vamos a venderlo todo y nos quedamos sin nada? No, eso no lo estoy diciendo, ni mucho menos. Sino que tengamos mucho cuidado donde tenemos nuestro corazón. Porque nuestro corazón, el Señor lo quiere vacío para Él. Para Él poder trabajar como Él quiere. Y si yo digo, venía a mi casa y la tengo toda desordenada y este salón no podía entrar porque tengo todas las sillas allí, me diría, bueno, Rosana, ¿y cómo lo hago, no? Pues el Señor dice lo mismo. Yo quiero entrar. Pero mira, tiene ahí el campo, el niño, el trabajo, tuyo. Bueno, ¿para qué? No he montado el yo. O bueno, esto ya, el yo. El yo y el tú, como yo le digo. A mí me hace mucha gracia, yo todavía no lo entiendo. Luis Alfredo en la canción dice que quita la piedrecita. Y yo veo un pedrusco. Digo yo, este hombre, porque le ha dicho piedrecita, tenía que haber dicho pedrazo. El yo es un tirano. El yo es un tirano. Y nos apegamos a nuestro quedar bien. Que mis hermanos me quieran. Que no me vea Luisa que me he equivocado. Porque es que me va a dejar de querer. Y reírse, pero yo lloro en su casa diciéndole, Luisa, perdóname, que yo creo que no me vas a querer con esto. Quiere decir, realmente ni queremos reconocernos con lo que tenemos, porque nos asustamos de nosotros mismos. Y tenemos, pues ese yo tirano, que quiere quedar bien, que no queremos quitarnos los derechos. ¿Qué derecho? El derecho a mosquearme, el derecho a elegir mi vida como a mí me da la gana, el derecho a decidir yo, el derecho a mosquearme y a decirle dos cosas a Puri y yo, qué desahoga me he quedado. Ahí hay un derecho y hay un placer. Un placer pequeño, ¿no? Porque si tú te desahogas en el momento, tú dices, qué bien me he quedado. Se lo he dicho, ¿no? En ese momento tú dices, ¡oh, qué desahogada!, ¿no? Pero después te viene el malestar, pero en ese momento te da como un placer, ¿no? Como un pequeño placer que después, ya te digo, es mentira porque después te pones mal, ¿no? Pero estamos apegados ahí a querer tener nuestros derechos y a decirle a Dios, pues que tenemos derecho y no queremos soltar ese derecho a mi yo. A que a mí nadie me humille. A mí que nadie me diga nada. Yo no quiero quitarme a ese derecho a mí. Dice, el hombre creyente que quiere ser despojado de todo, tiene que ser despojado de todo sistema de seguridad. Todo lo que pongamos en este mundo que nos da una pequeña seguridad y no se lo estamos poniendo y adjudicando a Dios, ya lo estamos elevando a la categoría de Dios. Pero cuando somos despojados de lo que tenemos, Bueno, cuando queremos ser despojados de lo que tenemos, nos rebelamos en contra de Dios y casi siempre muchos se apartan. O por el contrario, como me pasó a mí en aquella vez, adquieren más fe, más avivamiento y un mayor abandono. ¿Qué es lo que le hubiera sucedido al rico? Si en vez de irse triste, hubiera seguido triste en ese momento, porque lo que está claro que el desprendimiento y el desapego siempre es doloroso. Aquí hay muchos hermanos que ya están muy desapegados y el que a mí me diga que no le ha dolido cuando le han quitado algo, yo le digo, pues hija, no estábamos apegados entonces. Sería un hilillo que tenías que cortar y nada más. Porque siempre es doloroso. Y siempre nos resistimos al principio. Siempre le luchamos a Dios. Y no nos renunciamos a la seguridad que nos ofrece aquello que nos ata y lo sustituimos por la confianza en Dios. Si lo pensáramos realmente, diríamos, creemos que yo con mi derecho soy libre y realmente estoy encadenado. Y realmente cuando me desapego de todos mis ídolos, entonces cuando soy vaciado y libre para poder decidir de todo, porque nada me está esclavizando. Es que esto tiene tela. Si esto cada día lo tuviéramos que meditar, yo creo que estaríamos muy pendientes a esas tristezas que nos van dando o a eso que nos va sucediendo en el día a día, en nuestro día cotidiano, para decir, hoy, ¿aquí qué pasa? Señor, revélame. ¿Dónde tengo yo aquí mi corazón? ¿Por qué me ha quitado la paz? ¿Por qué esta situación me ha puesto mal? ¿Por qué me está removiendo esta situación? Y si realmente tenemos un corazón sincero y lo queremos ver, anda que más pronto te lo dice el Señor. A través de lo que sea, muchas veces interiormente lo ves claro y otras veces pues a través de las circunstancias en el día para que veas a qué estás apegado y a qué te tiene encadenado cualquier ídolo que tengamos. Sin confianza y sin abandono, que eso sería otra enseñanza, y no nos vamos a dedicar porque estamos en nada más que para reconocer el apego, sin confianza y abandono no hay desapego. Es imposible. O tomar la actitud de, como el joven rico, de irse triste, o de decir, me tiro al vacío, doy lo que tengo, y Señor, tú, a lo mejor yo creo que hasta, nada más que quería el Señor ver su intención, porque lo conocía, y a lo mejor lo hubiera hecho, ¿dónde vas? A darlo. Pero hubiera visto la intención que él era lo único el impedimento que era para ir al reino de los cielos. Y lo hubiera dicho, seguramente que el Señor a lo mejor lo hubiera dicho ni que lo diera siquiera en ese momento. O a lo mejor la ataba muchísimo y si le hacía falta, quitárselo. Dice que esto equivale que el Señor saca el alma, que esto saca como el alma. Cuando lo tenemos ahí apegado, es como una cárcel, que estamos encerrados y no podemos dar libertad al espíritu. Hasta que no tengamos todos los apegos quitados, no habrá es cuando no podrá haber ninguna interferencia para yo realmente volar a Dios. Y para que Dios haga y deshaga como Él quiere. Como Él quiere, no como yo quiera moldear al Señor a mi manera, para que me salgan los planes a mi manera, para que mi hija sea convertida y sea cristiana porque yo creo que es lo mejor para mi hija. ¿Es bueno? Buenísimo. Pero mi hija, pues se tendrá su historia y el Señor, pues estará haciendo la historia con mi hija. Y mientras tanto, me toca que rezar, orar, interceder y mi corazón llenarlo de Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Te pedimos, Señor, que nos desapeguemos, Señor, de todos nuestros apegos, Señor, de todos los referentes al pasado, a todas las nostalgias o recuerdos, de los presentes apegos de lo que poseo, Señor, de los futuros, los deseos de adquisición de bienes materiales al margen de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos dé ese abandono, Señor, esa confianza ciega, Señor, que cuando pues tú nos dispongas algo, Señor, para quitarnos, que veamos que lo que nos quita es porque nos estorba, Señor, para darnos más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.